Madrid B y el Málaga Club de Fútbol. Triunfo importante para el equipo de Pellicer, que vuelve al trabajo hoy a la tarde. Ayer descansó y trabaja de tarde el conjunto malaguista. Vamos a ver si ya con Einar Galilea recuperado, y vamos a ver si con ninguna baja más, porque recordemos que tuvo que pedir ese cambio Joaquín Gabilondo. Así que estaremos muy pendientes a esos dos jugadores que pueden ser noticia en el día de hoy. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca? Bueno, seguimos en casa con obras, no sé si las escucharéis o no, pero además hoy he tenido que entrar desde un dispositivo diferente al que suelo entrar por aquí, espero que lo escuche bien y que podamos hacer el pizarrón de la mejor manera posible.
De momento, ni ruidos de obra, ni problemas con el sonido. Es verdad que otras veces es de mayor calidad, pero de momento te escuchamos perfectamente. ¿Por dónde empezamos, Salva? ¿Por dónde metemos un poquito esa lupa del 0-1 del Málaga?
Bueno, pues hay que hablar de que fue un Málaga de dos caras, un Málaga que fue diferenciado bastante el primer tiempo y el segundo tiempo, pero yo antes que nada quiero realizar un apunte inicial. Hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en Radio Marca Málaga en estas últimas semanas, que cuando Dani Lorenzo no estaba, el Málaga lo notaba muchísimo, cuando Dani Lorenzo no iniciaba de titular, el Málaga no ganaba, encadenaba tres empates de manera consecutiva. Dani Lorenzo vuelve el otro día al 11. Y bueno, yo no vengo aquí a hablar de dependencia en Dani Lorenzo, de dependencia en ningún futbolista, pero sí que quiero apuntar que cuando Dani Lorenzo está en el Málaga Club de Fútbol, en el 11, está en el equipo, está sobre el verde, creo que al Málaga se le ve que cobra un sentido, sobre todo en la zona de tres cuartos. Así que esto me parece que es importante, porque el Málaga había probado ahí a Aaron Ochoa, había probado ahí también a David Larrubia, ningún futbolista terminaba de casar, y se vuelve a demostrar que cuando Dani Lorenzo está en el campo, el Málaga es mejor equipo, el Málaga crece, y el Málaga ya no es que tenga un techo mayor, sino que también tiene un suelo mayor, es decir, se eleva el nivel de base. Esto por un lado. Por otro lado, también otro breve apunte, os estaba escuchando antes hablar de ese convenio que puede, o mejor dicho, esa reunión que tiene el Málaga Club de Fútbol con los clubes de base para ver si puede firmar más o menos convenios. Bueno, pues, oye, creo que es importante darle valor en un día como el de hoy, en el que va a haber del Málaga Club de Fútbol con los diferentes clubes de la provincia. Es importante dar valor a la cantera, que probablemente sea lo más valioso del club, no ahora, sino desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, en el gol participaron cuatro canteranos, David Larrubia en la recuperación ayudando junto a Kevin Medina, que se quedó la pelota, la cedió a Dani Lorenzo, la asistencia que es preciosa a Roberto Fernández, que fue quien marcó el gol. Así que esto era lo primero que quería apuntar, poner en valor la figura de Dani Lorenzo y poner en valor también la cantera del Málaga Club de Fútbol. Y si te parece, Juanje, ya con esto sí, nos podemos meter a diferenciar la primera parte de la segunda parte del Málaga Club de Fútbol, empezando por lo positivo, por lo bueno, que fue la primera parte, y luego ya nos metemos en lo negativo. ¿Te parece?
Me parece perfecto, porque la primera parte del Málaga, aquí hablábamos en el día de ayer, fue una primera parte, yo creo que buena. No sé si cuando has metido la lupa y el bisturí has visto otra cosa.
Sí, ayer además le mandaba un WhatsApp a Rafa Alcaraz, que sé que está por ahí junto a Isma, y también está por ahí Pablo, he estado escuchando, ¿no? Pues le mandaba ayer un mensaje a Rafa y le decía, oye, para mí la primera parte ha sido muy, muy buena. Y me dice, a ver, tanto como muy, muy buena, no sé, pero me parecía muy buena, sí. Entonces, yo coincido en esto que me apuntas por aquí, sí, metiendo el bisturí, creo que el Málaga realizó un muy buen primer tiempo, y tenemos que hablar de un muy buen primer tiempo que se realiza desde la presión, desde la posesión, desde la posición del equipo y también, obviamente, desde el trabajo individual de diferentes nombres que salen de titulares el otro día en Madrid. Antes que nada, vamos a empezar con la presión. El Málaga en la primera parte, muy rápido a la hora de recuperar la pelota, buena presión, tanto en campo rival, evitando que de esta manera el Atlético de Madrid saliese en corto. En muchos momentos, Antonio Gomis, el portero del Atlético de Madrid B, tenía que acudir al pelotazo en largo. Aquí el Málaga se mostró, por cierto, también ganador de muchos duelos aéreos, tanto cuando salían en largo ellos jugando, como también a balón parado, los corners que botaron en la primera parte. En todo se impuso bien Nelson Monte o bien Juan de Rivas, así que eso me parece también importante a apuntar. Y luego también el trabajo de presión en campo propio, el Málaga realizando dos contra uno y normalmente casi siempre quedándose con la pelota. Esto es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, la posesión. Aquí hay que poner el foco en Manu Molina. Su posición para dar salida en el juego creo que fue clave, bajando a recibir, metiéndose prácticamente entre centrales, arrastrando y también haciendo que los jugadores del Atlético de Madrid estuviesen pendientes de este, y Manu Molina interpretó muy bien el juego de salida de pelota en la primera parte, porque, ya digo, se incruzaba prácticamente entre centrales y rápidamente recibía, daba la media vuelta y ya te estaba abriendo bien a la banda derecha con Joaquín Gabilondo, bien a la izquierda con Víctor García, e incluso también le vimos poner algún que otro cambio de orientación, balón en largo, buscando a David Larrubia, buscando también a Kevin Medina, así que en ese aspecto bastante top también, mencionar el nombre, ya digo, de Manu Molina. Esto ya hemos hablado, presión, posesión, nos vamos con la posición del equipo, sobre todo sin pelota, porque es cierto que con balón estamos ya habituados a ver al Málaga en 4-2-3-1, pues sin pelota lo vimos en 4-4-2 con las líneas juntas y también con los jugadores bastante juntos entre sí, evitando todo tipo de espacios, saltando a las ayudas, y no le daba tiempo al Atlético de Madrid de a pensar, porque cuando estos querían pensar rápidamente ya les estaba encimando su marca del Málaga Club de Fútbol. Así que también apuntar esto, la posición del Málaga Club de Fútbol, que en su mayoría sin pelota fue en 4-4-2, en segundo tiempo sí que evoluciona en algún momento a 4-5-1, pero como estamos con el foco puesto ahora mismo en la primera parte, lo mantenemos en 4-4-2. Luego también, dentro de este 4-4-2, dentro de este posicionamiento, me parece que es clave mencionar los nombres tanto de Genaro como de Manu Molina, porque no tuvieron la pelota, porque ya hemos hablado de Manu Molina con pelota. Pues estaba escuchando también hablar antes del tema de Ramón Enríquez, dónde hay que poner a Ramón, por quién hay que poner a Ramón, tiene que ser suplente, tiene que ser titular. Es un debate largo y tendido que habéis tenido ustedes y me parece que es bastante interesante. Hay muchas opiniones que nos han mandado los oyentes de Radio Marca en la mañana de hoy, pero a lo que voy es que me parece que el trabajo que hicieron tanto Genaro como Manu Molina sin pelota en la primera parte es muy bueno, porque ya no solo ocupaban espacio en el medio del campo controlando lo que ocurría a su alrededor, sino que también realizaron constantes apoyos a los laterales. De esta manera, si comparamos el primer tiempo con el segundo tiempo, en la primera parte prácticamente nadie sabe quién es Pablo Pérez, el dorsal número 22 del Atlético de Madrid B. Yo creo que en el segundo tiempo a todo el mundo le llamó bastante la atención ese tipo de pelo rizado, porque constantemente estaba pisando campo rival con algún que otro centro lateral que generó mucho peligro. Así que en ese aspecto, gran trabajo de Genaro y Manu Molina en la primera parte, dando apoyos en las bandas y también por dentro, evitando las incorporaciones interiores, bien de Asane y bien de Sergio Guerrero. Por finalizar, ya he dicho, el trabajo individual, Kevin Medina, por ejemplo, a nivel defensivo creo que hace un trabajo espectacular un día más, desde que Sergio Pellicer le dio en rueda de prensa aquí el tirón de oreja público, creo que no ha hecho más que crecer. Y David Larrubia, creo que también es día para mencionar a David Larrubia, ya no solo por la recuperación, sino también por ese trabajo que tuvo sin pelota, bajando en muchos momentos a campo propio. Y es cierto que con balón quizás no fue el mejor partido de David Larrubia, tuvo alguna que otra intervención interesante, pero me gustó mucho su partido sin balón. Así que ya digo, el trabajo individual de los futbolistas que no asociamos tanto a defender, sino al atacar. Esto es lo bueno. Y claro, tú escuchas esto, Juan, y dices, Polines, lo que me ha contado Salva ahora mismo es para que me diga que el partido se marchó al descanso 3-0 favorable al Málaga. Bueno, no fue el caso, se marchó 1-0, pero lo positivo es que poco pudimos comentar del Atlético de Madrid. Sin embargo, en la segunda parte hay que dar las gracias, creo, a que el partido acabó 1-0, aunque también te digo una cosa, Juanje, para que te des cuenta de cómo es el fútbol. En la primera parte a mí me gustó mucho más el Málaga que en la segunda, sin embargo, en la segunda hay ocasiones más claras de gol que en la primera, exceptuando el gol, obviamente, porque en la primera tenemos dos disparos de Kevin Medina desde larga distancia, pero poco más. Es cierto que también tiene una Genaro por ahí que hace un buen quiebro, pero la pelota se le queda defendida por parte del defensor, la quedó el equipo rojiblanco, y sin embargo en la segunda parte tienes la parada de Antonio Gómez a Roberto, que es un paradón, y la de Johnny Villalba, que nada más entrar también la tiene buenísima. Entonces, para que te des cuenta, que hay veces que sin tener el control de la pelota o sin tener el control del juego, puedes seguir generando oportunidades de gol.
Sí que lo estuvimos viendo, ¿no? Vimos que el Málaga en esa primera parte pues hace muchas de las cosas que tú has comentado y las hace bien, ¿no? Vimos esa combinación por dentro de Kevin, de Dani Lorenzo, la figura de Larrubia, mucho más participativo que en anteriores partidos, entrando por dentro. Una cosa que no has mencionado, pero que yo creo que también fue muy importante, es que vimos de nuevo otra vez a los laterales subir, que había algunos partidos que el Málaga le costaba mucho hacer esto, y vimos a un Joaquín Gabilondo que estuvo jugando mucho rato en campo rival, y una frase que has puesto ahí en el guión y que has dicho, y es que el Atlético Madrid B pues no tenía tiempo para pensar y el Málaga estaba muy bien ordenado. No llegaron tantas ocasiones claras de gol, fíjate que la segunda parte, a pesar de que se jugó peor, hubo dos ocasiones para mí más claras, ¿no? Con Dion y con Roberto como protagonistas, pero sí que es verdad que era un partido que estaba muy controlado y que la sensación era que el Málaga, después de haberse puesto por delante, pues no lo iba a perder. Como así no fue, no lo perdió, pero no lo perdió de milagro, o no lo empató de milagro, no perdió, mejor dicho, el tener los tres puntos en la buchaca, porque la segunda parte, sobre todo, se achaca mucho a los cambios, se salva, el Málaga empeoró.
Sí, el Málaga empeora con los cambios, totalmente de acuerdo con esta situación que hace. Decir una cosa, viendo el partido, de estos cambios todos, ¿eh? Todos los cambios, a excepción del de Kevin Medina, que es cierto que me sorprende más tanto en el momento en el que se realiza viéndolo en directo como luego viéndolo en diferido, viendo el partido que estaba que veía, no es que me sorprenda que meta a Javier Avilés, es que me sorprende que a Kevin Medina, como ya he dicho, estaba haciendo un partido muy bueno.
Salva, estamos teniendo muchos cortes. Hasta ahora más o menos sonaba bien, pero estamos escuchándote, no sé si llevas un micro inalámbrico, algunos cascos de estos pero intenta pegártelo un poco a la voz y tal, o a ver si puedes conectar contigo Alejandro Leiva por teléfono, porque vamos a tener mejor sonido al final.
A mí me ha dado la sensación de que Salva también iba a decir algo sobre que los cambios los entendía. Yo los cambios en directo a mí no me dio la sensación de que fueran entendibles, ¿eh? El otro día entiendo el de Joaquín sí, cuando lo explica en rueda de prensa de que estaba lesionado y por tanto tiene que entrar. Esto es un debate que ya hicimos ayer, ¿no? La entrada de Musa. Bueno, la entrada de Musa sí es cierto que te dio más por el juego aéreo y el Atlético cargaba mucho desde la banda y en el centro lateral, sobre todo por esa banda izquierda. Pero bueno, sí me gusta que haya destacado el papel de Manu Molina, porque llevamos todo el programa hablando de Ramón, y yo soy muy pro Manu Molina. De hecho, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Creo que si el techo del Málaga es más alto, es porque el rendimiento de Manu Molina pueda mejorar. Yo tengo recuerdo de Manu Molina cuando estaba en el Ibiza en segunda división y me parece un jugador de verdad que en esta categoría es muy aprovechable y al menos en la segunda vuelta está mejorando bastante.
Creo que ya hemos recuperado esa conexión buena con Salva García para nuestro pizarrón, en la que estábamos hablando un poco precisamente de eso, ¿no? De lo que había ocurrido en la segunda parte con los cambios. Salva, ¿te habías quedado por ahí?
Me he quedado por ahí, no sé si se me escucha o no mejor, ya digo, no sé por qué no me está dejando entrar desde el dispositivo del ordenador con el micrófono bueno que tengo, y estoy entrando desde el móvil y por eso entiendo que también está dando algún problema más. Pero
ahora se escucha de lujo, no te preocupes.
Vale, claro. Bueno, pues ya está, me deja más tranquilo, Juanje. ¿Hay que empezar de nuevo la sección o no?
No, tranquilo, que ha sido solo el último minutillo, justo cuando hemos empezado a hablar un poco de la segunda mitad, porque la primera parte sí que se ha entendido. También repasamos un poco los puntos de lo que habíamos comentado, por si algún oyente pues ha perdido algo, pero estábamos hablando del buen apunte del regreso de Dani Lorenzo al once, de que ese Málaga volvió a encontrar el juego en zona de tres cuartos, no se le apagaba tanto la luz, y de la importancia de, bueno, pues la Rubia, Kevin, Roberto, la jugada del gol, como el Málaga presionó bien, no dejó pensar al Atlético, de cómo Manu Molina pues fue clave en la salida de balón, y de cómo esos jugadores tipo Mini, Pablo Pérez, Hassan Ndiaye, que aparecieron mucho en la segunda parte, no aparecían en la primera mitad. Y ahí lo habíamos dejado.
Pues efectivamente, ahí nos habíamos quedado metiéndonos ya con el partido en la segunda parte, porque hemos dicho que era un Málaga de dos caras. Y bueno, tú has apuntado el tema de los cambios y yo lo que estaba comentando cuando ya se ha perdido la conexión es que el Málaga Club de Fútbol es cierto que empeora con los cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero viéndolos desde la teoría, luego la práctica dice otra cosa, los cambios están bien hechos todos porque, por ejemplo, la salida de Kevin Medina, es cierto que este es el único que, ya digo, he dicho todos menos este. El de Kevin yo no lo entiendo ni en directo ni a posteriori. Pero, por ejemplo, el cambio de Genaro. Genaro es futbolista que estaba amonestado, tarjeta amarilla. En el segundo tiempo, los minutos que juega, ya empieza a perder un poquito la posición, empieza a llegar tarde, entonces tú piensas ahí, oye, el momento de que entre algún futbolista que le dé un poquito de solidez al medio del campo y que el Málaga no se rompa tanto y que haya un futbolista que desde lo posicional te vuelva a dar lo que te ha dado Genaro en la primera parte, que lo hizo muy bien, pero en el segundo tiempo, pues le estaba costando. Bueno, entra Sangali y el problema está en que hasta que no volvió a entrar Ramón, o digo, mejor dicho, hasta que no entró Ramón, no es que volviese, sino hasta que no entró Ramón, el Málaga empeoró muchísimo en el medio del campo porque Sangali estaba muy acelerado constantemente saltando a la presión y dejando mucho espacio entre defensa y medio, cosa que esto le perjudicó también a Manu Molina, que tuvo que correr mucho más en la segunda parte que en el primero, tuvo que tener un rango de recorrido mucho mayor. Luego también en las ayudas a banda, que hemos dicho antes que Pablo Pérez prácticamente no intervino en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí que interviene porque en las ayudas a banda Sangali está muy lento o directamente no las hace en algunos momentos. Entonces, claro, Pablo Pérez constantemente estaba subiendo la banda e incluso también tendríamos que apuntar la mala lectura de Sangali en algunas acciones puntuales a la hora de recular o, como ya he dicho, directamente o no las hacía las reculaciones o lo hacía al trote y esto hacía que en el medio del campo se generase un hueco muy grande donde ahí Aitor Gismera, el futbolista con el dorsal 23 del Atlético de Madrid B, Mini fue sustituido, es cierto, pero bueno, entró en su lugar, si mal no recuerdo ahora, Maroto, también estaba por ahí Asane, futbolistas que...
Y Cala, Cala para mí fue clave, ¿eh?
Cala, sin duda, pero Cala, Cala te lo vengo a mencionar ahora porque Cala es cierto que cae más a la banda derecha, también es cierto que se mete por dentro, pero Cala cambia el partido, totalmente de acuerdo contigo, Juanje. Lo que pasa es que yo vengo a hablar ahora del cambio de Gabilondo, porque el cambio de Gabilondo es para que entre, en este caso, Musa Diarra. Y yo creo que el Málaga, uno de los problemas que tiene en la segunda parte, es que pierde la espalda de sus laterales con mucha facilidad. Y aquí vengo a hablar tanto de Víctor García como de Gabilondo y vengo a elogiar el trabajo que hace Alex Cala, porque como tú bien apuntas, cambia por completo la dinámica del Atlético de Madrid B, le da la cara o le da una cara totalmente novedosa, porque el equipo empieza a atacarte con mucha facilidad a la espalda de la defensa del Málaga Club de Fútbol y luego también por dentro empieza a combinar con mucha facilidad por esos espacios que hemos comentado que se generaban con la presencia de Sangali. El cambio de Joaquín Gabilondo, yo ahora esto no lo sabía, os he escuchado a ustedes, fue más porque lo pidió Joaquín que por decisión técnica, ¿no?
Correcto, así lo aclaraba Sergio Pellicer en sala de prensa, decía que Joaquín había pedido el cambio, por eso hoy esta tarde estaremos muy pendientes al entreno del equipo malaguista en el Estadio de la Rosaleda para ver en qué ha evolucionado y en qué ha quedado esa petición de cambio, que era por algo físico.
Bueno, pues a lo que voy yo es que yo cuando se produjo el cambio en mi cabeza pensé es por algo táctico más que físico, porque o por una decisión técnica, mejor dicho, porque yo a Joaquín Gabilondo lo estaba viendo muy superado. Pablo Pérez, con la entrada de Sangali, empieza a ganar metros, le empieza a ganar la espalda con facilidad a Joaquín Gabilondo, vemos a Joaquín Gabilondo que no llega, entiendo que también el punto físico este le perjudicó para que en algunas acciones no estuviese lo fresco que tenía que estar, y a raíz de esto, pues yo entiendo la entrada de Musa. Tú tienes que intentar frenar todas las llegadas de Pablo Pérez. En parte se consigue, porque es cierto que Pablo Pérez no te empieza a ganar la espalda o no te consigue ya ganar la espalda como te lo estaba haciendo con Joaquín Gabilondo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como entra Alex Cala, Diego Bri, que estaba jugando en derecha, pasa a jugar a la izquierda, que es donde estaba jugando Salim El Jebari, el chico este que ha debutado con el Atlético de Madrid ya en primera división contra el Cádiz. Vale, ¿qué ocurre con Diego Bri? Que este fija a Musa y entonces Pablo Pérez tiene total libertad para seguir llegando, y es cierto que no le gana la espalda en ningún momento a Musa, pero sí que pisaba campo rival con una facilidad pasmosa y sacaba centros cada dos por tres con su pierna zurda, que vaya aguante tenía ese chico poniendo balones al segundo palo, y estuvo ahí atento en acciones Alfonso Herrero, también pues desacertados los atacantes del Atlético de Madrid en alguna ocasión que remataron. Entonces bueno, aquí esto se une también con lo de Sangali que ya hemos mencionado antes, como este en los apoyos a banda llegaba tarde o directamente en algunas acciones no llegaba, pues esto le permitió a Pablo Pérez correr con mucha facilidad. Entró Ramón y bueno, se marchó en este caso Dani Lorenzo, entró también es cierto Dioni, que tuvo una acción donde bueno, en la primera que intervino por David Larrubia, pero a lo que voy es que en la entrada de Ramón creo que se volvió a cementar en el medio del campo, se libera a Sangali, Sangali ya no está tan expuesto para tener que defender constantemente, se empiezan a ver menos huecos en el medio del campo del Málaga Club de Fútbol, y yo creo que el peor tramo del Málaga en la segunda parte, que es cierto que la segunda parte en general es mala, pero el peor de todos, el pico peor del Málaga, creo que va desde que entra Sangali hasta que entra ya Ramón. Es decir, ese tramo en el que solo juega
en el doble pivote... Salva, y a lo mejor, fíjate, y dime si me equivoco, pero creo que... Entiendo lo que dices, pero no te has expresado bien. Tú has dicho que los cambios estaban bien, pero yo creo que lo que tú dices es que tú entiendes que los jugadores que tenían que salir del campo eran los que tenían que salir, a excepción del cambio de Kevin. Pero claro, no podemos hablar de cambios buenos si los que entran no cumplen ese papel. Lo digo por lo que estás comentando ahora de Sangali.
Sí, o sea, en la teoría, de forma previa, antes de que rindiesen, los cambios no estaban mal planteados. Creo que son cambios que están bien planteados. Ahora, creo que no salen según lo esperado, entonces, obviamente, sí, los cambios no son buenos, los cambios son malos. A lo mejor no me he expresado bien, y sí, esto que quede claro, que quede constancia de ello, que los cambios no salieron según lo esperado y empeoraron al equipo, y obviamente que el equipo empeoró con los cambios. Pero que a lo que voy es que los jugadores que quita Sergio Pellicer y los que mete en su lugar, en teoría, está bien realizado los movimientos. Ahora, en la práctica, insisto, no sale como se espera, creo yo, y ahí pues el Málaga tiene una sangría de 15-20 minutos que hasta que no entra Ramón Enríquez no se vuelve a solidificar el equipo. Pero bueno, sí, me parece que has hecho un buen apunte para que quede constancia de lo que yo estaba diciendo y que la gente lo entienda mejor, a ver si van a entender que yo estoy diciendo que el Málaga mejoró muchísimo con los cambios. No, creo que estaban bien planteados,
que el pizarrón...
pero creo que no salieron según lo esperado.
Que el pizarrón es libre y tú puedes venir aquí y decir, pues a mí me encantaron los cambios y es el pizarrón de Salva García, no es el pizarrón de nadie más. Pero como te estaba entendiendo yo, digo, para el que no te está entendiendo, voy a hacer esa pequeña acotación y que creo que era necesaria y seguimos.
Eso es, eso es. Pues bien apuntado por ahí. Así que bueno, esto es realmente un poco lo que ocurre en la segunda parte, el tema de los cambios, y luego en cuanto al tema del juego, lo que ya hemos dicho a raíz de los cambios, o mejor dicho, lo hemos metido ahí de la mano de los cambios, pero, por ejemplo, el Málaga tuvo mucho menos protagonismo con pelota, Manu Molina dejó de intervenir tanto en la salida de balón, el Málaga acudió mucho más al juego en largo, el Atlético de Madrid empezó a no quemarle la pelota, anteriormente es cierto que hemos dicho que en la primera parte muchas veces salía en largo, ahora ya la movía con tranquilidad, también es cierto porque la presión del Málaga era menos insistente y era menos agresiva que en la primera parte, y luego el punto de los problemas a la espalda de los laterales, que para mí esto le pudo costar muy caro al Málaga, porque si vemos el partido o lo recordamos, es decir, no hace falta ni verlo en diferido con que lo, o en repetido, con que lo veas una vez, seguramente habrá gente que ya tiene el recuerdo en la cabeza, el Atlético de Madrid tiene varios remates a segundo palo completamente solo, que no van a portería por muy poco. Hay una que controla muy bien, ahora no recuerdo, creo que es Cala, el que controla muy bien, se la deja a Diego Bri y le pega a Diego Bri y la termina parando Alfonso Herrero, y esta es una ocasión clarísima para el Atlético de Madrid B. Entonces, la primera parte, para mí es una primera parte, que a pesar de que es cierto que tú no generas en demasía, pero creo que sí que tienes control, es una primera parte de la que estar orgulloso y de la que aplaudir, creo que es el camino a seguir. La segunda parte, pensando sobre todo en lo que se viene por delante en estos meses y viendo un playoff ya en el horizonte, es una segunda parte que no se puede volver a repetir.
Desde luego, pues ahí está el pizarrón de nuestro Salva García analizando. La primera es un pizarrón de dos partes, es casi un pizarrón bis. La primera con todo lo que se hizo bien y la segunda con todo lo que se hizo mal. Yo lo he comentado ya varias veces, si hubiésemos cambiado el orden y hubiésemos hecho la primera parte que hicimos en la segunda parte y lo que hicimos en la segunda parte, la primera, y hubiésemos ganado el partido 0-1, estoy seguro que la gente tendría otro sabor de boca muy distinto, porque al final todo el mundo lo pasó muy mal, Rafa allí en el Cerro del Espino, viendo esos minutos finales del partido, porque casi todo el mundo pensábamos que al final nos empataban.
Yo voy a decir una cosa, afortunadamente el pizarrón es de Salva García, pero yo ni desde lo teórico ni desde lo práctico entendí mucho de los cambios de Pellicer, pero entiendo a la gente que tenía que salir, vale, pero por ejemplo yo no entendí que saliera Kevin, yo creo que en un momento en el que sacas a tu lateral derecho, metes a alguien y no hay nadie que cubra la banda derecha, es decir, ha tenido mejores días Pellicer.
Entendía Pellicer cuando dijo en sala de prensa que el problema no era Musa, porque realmente no ha sido un problema de que Musa defendiese horrible, pero sí había sido un problema en la banda derecha y quizás trastocó los planes de Pellicer el tener que poner a Musa de lateral y que Sangali desde luego no estaba para hacer ese trabajo defensivo, como bien apuntaba Salva García, al que tampoco le ha gustado el cambio de Kevin, ¿eh? Salva, un placer, compañero, muchas gracias y nos escuchamos el martes que viene.
Nos escuchamos.